La mañana.
COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues estamos aquí en la cadena COPE. Buen partido el domingo, no olvidéis. Barcelona-Atlético-Madrid, Atlético-Madrid-Barcelona. Bueno, que estamos aquí, que estamos en la cadena COPE. Y para los que les guste el fútbol, pues oiga, yo creo que va a ser un domingo inolvidable. Buenos, los dos de arriba, los grandes. Un vis-a-vis en el cuadrilátero del Vicente Calderón. Que estamos donde tenemos que estar, en la cadena COPE. Ya saben ustedes que le vengo diciendo esta semana que el viernes, en nombre de Sánchez Cortés, que es el que patrocina los viernes la media hora, ya ha traído la cajita de bombones y se la vamos a llevar pues a este señor, queridos míos, que el día 14 de enero, pues hace 103 años. 103 años. Nació en el año 1911. No está enfermo. En el año 1961 tuvo una úlcera y le pusieron bolsa de sangre joven y pa'lante. Lleva 52 años este señor sin ponerse enfermo. En el año 1932 entró en la residencia y, bueno, se ha jubilado, se jubiló en el año 1932. Se ha casado tres veces, ha dado tiempo para todo, 16 nietos y 11 bisnietos. Y le he preguntado yo a su hijo, a Luis Pache, un gran cacereño, le he preguntado, oye, ¿y de su ordenador personal, de su cabecita encima de los hombros? Dice, perfecto, hombre, alguna cocina, ¿no? Pero hay que partir de la base que tiene 103 años. Es un auténtico señor con una auténtica solera, fundador, soberano, veterano, de todo. 132 años. O sea, perdón, 103 años y llegará a 501. A 501. 1931 nació. Luis, buenos días. 1911, ¿no? En el sí. 1911. Sí, porque en el 1932 entró en la Renfe.
Entró en la Renfe a trabajar, sí.
Buenos días, hijo. ¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, bueno.
Feliz año.
Oye, perdón, tengo que rectificar una cosa. Que el amigo Franquete está diciendo que el partido de fútbol es el domingo.
¿Cuándo es?
Que se acuerden que es el sábado.
Bueno, yo es que lo digo el domingo porque como no juega el mío...
Muy bien, me parece bien.
Por eso te lo digo, ¿no?
Correcto.
Es que no se imaginan ustedes. Nuestro amigo Luis Pache es del Barcelona y Miguel Ángel y yo somos del Madrid. Nos ha enseñado el escudo del Barcelona y nos está picando el cuerpo, la verdad, Miguel Ángel, ¿no? Pero bueno, hay que respetar a los del Barcelona. Entre ellos, mi padre era mucho del Barcelona y mi hermano, pues también del Barcelona.
Son inteligentes.
Son inteligentes. Bueno, que padre en
eso el. Eso no quiero decir que los del Madrid no lo sean, cuidado. Claro, no quiero ofender a nadie, ¿eh?
No, fíjate, si Miguel Ángel y yo somos del Madrid, que a veces se nos queda la mente en blanco. Que nació tu padre en el 1911, ¿no?
Sí.
¿Dónde nació?
En Arroyo de la Luz.
En Arroyo de la Luz nació. Sí. Bueno, Pache de apellido, vosotros por parte de esa madre también lumbrera. ¿Y de nombre padre?
Domingo Pache Narciso.
Domingo Pache Narciso.
Sí. Nació en Arroyo de la Luz en 1911, el 14 de enero. Y de momento lo tenemos perfectamente. Ya con 103 años no va a estar perfectamente. Se le nota ya que va a aguantar, pero que estamos ya mentalizados que cualquier día pues puede pasar algo.
Sí. Tú tienes un hermano que lleva el mismo nombre que padre, Domingo.
¿Eh? Sí, tengo cuatro hermanos. Somos.
Cuatro hermanos. Todos pertenecéis
a la primera madre, a la padre, sí, ¿no? Sí.
Y después padre se casó dos veces más, ¿no?
Sí, sí.
¿Eso porque le fue bien la primera?
Pues sí, yo creo que la primera fue la que mejor le fue, porque tuvo cuatro muchachos y luego ya no tuvo ninguno.
Muy bien. 16,
aparte ya lo cogería mayor.
Bueno, hombre, ya, ahí tiene a Camilo José Cela, que ya de mayor, animado por los vecinos y los amigos, ¡venga, para adelante! Tuvo.
Bueno, sí, pero eso es una historia que había que verlo bien, claro.
Bueno, sí,
sí. Eso
sí.
No sabemos, pero bueno, me parece muy bien que don Camilo hiciera esas cosas.
Bueno, efectivamente, tiene actualmente 16 nietos y 11 bisnietos.
Sí.
Qué maravilla. En la Renfe trabajó. ¿Estuvo en la estación de Arroyo?
Pues él estuvo empezó en la estación de Arroyo de la Luz, de Guardabuja.
Sí.
Y luego con los años fue ascendiendo, porque toda la familia de mi padre han sido ferroviarios. Empezando mi abuelo, mis tres tíos, una tía, y todos eran ferroviarios. Y entonces él terminó de jefe de tren, estuvo destinado en Barcelona, estuvo en Bilbao destinado, y en Barcelona fue cuando se puso malo él precisamente allí. Y entonces no pudo asistir aquí a Cáceres a un evento que teníamos la familia y no pudo venir, pues se puso malo. Fue precisamente en esa fecha.
Sí, pero le pusieron bolsas de sangre joven y para adelante.
Pues eso es lo que hemos pensado mi hermano y yo. Que algo tenía que pasar, porque no ha vuelto a ponerse nunca enfermo.
¿Ha visto fallecer algún hijo, algún nieto, desgraciadamente?
No, precisamente a mi madre es la única que vio fallecer. Los nietos no se ha muerto ninguno, ni los hijos, pues todos vivos. Dos viven en Barcelona y dos aquí.
Está en la residencia de Cervantes, ¿no?
En la residencia.
Ya lleva años, será de los más antiguos.
Es,
¿no?,
el más antiguo de todos y el más mayor.
Muy bien.
Porque yo creo que aquí en Castro había una señora que no sé si fallecería antes de ayer, de 104 años. Uh-huh. Y dio la casualidad que había una esquela y ponía 104. Le di el pésame a su familia porque yo creo que sería la mayor de todos.
Miguel Ángel, después vamos a poner esa de Alberto Cortés, la vejez, la madura de la dictadura. Madre mía, cuántas historias. Él no cuenta batallitas, él cuenta historias de sus propias historias. El gran cronista de él mismo, ¿no?
Sí, él cuenta ya lo antepasado, lo que cuando él era joven, cuando iba a Alcántara con una bicicleta desde Arroyo a ver a mi madre, que era novio entonces, y iba en bicicleta y nos cuenta historias de estas que parecen que son mentiras, pero la verdad que son realidades.
Claro, es que qué pena con la juventud actual que diga, no me cuente batallita, abuelo. No cuenta batallitas, son historiadores de su propia historia.
Pues sí, yo creo que así es lo que él cuenta. Lo que pasa es que ya cuenta menos, porque la verdad que ya tener una conversación muy seguida, le vemos que no aguanta.
Madre mía, pero que con 103 años, madera noble, ¿eh?
Sí, no sé qué madera. Dicen que yo estoy muy bien para la foto. La radiografía no sé cómo estarán.
Sí. Bueno, tú también vas a tener tantos años como tu padre, porque te conservas también muy bien, ¿no? ¿Que de dónde era madre? ¿Vuestra madre dónde era?
De Alcántara.
De Alcántara, ¿no? Arroyo, sí. Alcántara, muy cerquita, se enamoraron. Y bueno, y para adelante. Y después, bueno, pues se quedó viudo y se casó tres veces. Bien, es que claro, en 103 años, amigo Luis, da tiempo para todo.
Tiene tiempo de casarse tres veces y volver a casarse. Pero sí, vamos, señor. La última vez ya dijimos para el carro que tantas invitaciones de boda no nos interesan a nadie.
Cinco veces se casó Ciborro, que también se casó en la residencia de Cervantes, y dijo, yo no he nacido para vivir solo. El señor Ciborro, para los que no lo conocían, fue el guarda de la ciudad deportiva, ¿no?
Sí, me acuerdo perfectamente, porque claro, salía detrás de mí cuando le quitábamos la morera y íbamos a por mora allí a la ciudad deportiva o a colarnos a la piscina. Y el señor Ciborro lo tengo en mente y algunos más que salían detrás de nosotros.
Cinco veces se casó el señor Ciborro, ya lo dijo él, no he nacido para vivir solo, y es verdad.
Sí, unos cuantos hijos tiene también, sí.
¿Y tu padre entonces cuánto tiempo lleva ya sin mujer, o sea, en el sentido de compañera, de mujer, cuántos años?
Pues si no pierdo la memoria, yo creo que hace aproximadamente 11 años que quedó ya.
Y no volvió ya jamás, ¿no?
No, con 90 años yo creo que ya no estaba para buscarse novia.
Sí. Allí hablaba yo precisamente del Rosa al Amarillo, esa película que se enamoran dos chavales jóvenes y también se enamoran dos mayores en una residencia, ¿no? Porque la edad, para el amor no existe la edad, ¿no? Pero bueno, vive en una paz tranquila, sosegada. Bueno, no hace falta decir que me imagino, sé que vais a verlo y que siempre está con vosotros, ¿no?
Procuramos ir, vamos, yo procuro ir todos los días. Algún día no puedo, llamo a mi hermano, que también va casi todos los días, menos sábado y domingo, que no está en Castres, pero vamos todos los días. Ahora hace media hora he venido de verlo, y se toma su cafelito todos los días, una magdalena o lo que le apetece, y está perfecto.
Este señor duró menos, está enterrado en Sevilla y se llama don Antonio Machín, toda una vida.
No cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida.
Toda una vida para contar. El señor Domingo Pache Narciso. 103 años va a cumplir el 14. No hay pastelería en Cáceres que seguramente tenga 103 velas. Se quedarán a dos velas cuando le diga 103 velas.
Le pondrá un 3 en vez de los 103.
103. Oye, ¿y él está al día en las cosas del mundo este que le ha tocado vivir? Porque él está viviendo el mundo actual.
Sí, pero se le va, ya...
Se le van algunas cosas.
Sí, sí, sí.
Hombre. ¿Y de las pensiones qué dice? ¿Qué dice de las pensiones?
No, de las pensiones, cuando cojo el periódico que ve en Extremadura o El País o en ABC, de puf, esto es todo igual, siempre lo mismo. Y nos manda así el periódico, nos lo devuelve.
O lo desprecia, diciendo, o lo desprecia.
Como diciendo, no quiero ver todas las noticias malas. Lee las letras gordas, las pequeñas ya no las lee, pero las iniciales grandes las lee así y dice, siempre de lo mismo, pumba, y lo deja. Se ve que no le gusta la política.
Ya, de todo, pues muy bien, porque además estará desencantado de muchas cosas.
Pues sí.
Porque habrá, ha visto guerra, ha visto por guerra, ha visto tantas cosas inútiles.
Ha visto de todo, porque ya está en bastantes sitios con sus cosillas, de sus trasperlillos que llevaba, los ferroviarios.
Para poder sobrevivir.
Claro, para poder ayudar a toda la familia, y tenía que buscarse las habichuelas por todos lados. Claro. Pero muy bien.
Para ir a Portugal y traerse la guapa y el cubano y ganar algunas pesetillas.
Y las judías de este sitio, y el tabaco de allí, de todo. Y los relojes de Málaga, y los dogmas y los festinas, o sea, de todo esto.
Si tuviera que hablar y hacer un análisis de la crisis que tenemos, comparar con aquella crisis, ¿eh, Luis?
Hombre, lo que pasa es que la vida de antes era muy... Yo me acuerdo cuando me llevaba a Málaga y tardábamos 24 horas en llegar a Málaga. Llegaba con la cara negra. Y ahora puedes coger una vez y estás en...
Sí, hombre...
La vida todo cambia, ¿no? Y...
Ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado mucho.
Ahora se vive...
¿Y entonces de salud perfecta?
Sí, sí, el de salud está perfectamente. Hablo con el médico de allí, con el doctor, y dice... No, tu padre bien. Hombre, se le va notando ya la cabeza, que ya le falla y... Pero vamos, yo voy a verle y... ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Me dice y digo... Me duele un poquito en los rodillas. Yo estoy bien, a mí no me duele nada. Estoy yo peor que él.
Los nietos y bisnietos van a verlo, lógico.
Sí, van a verlo también. No mucho, pero van a verlo, la verdad.
¿Y sabe diferenciar quién es Manolito, quién es Joaquín, quién es Antonito?
El que va a verlo más a menudo, a ese sí lo reconoce. El que va a lo mejor cada 3 meses, ya le falla. Porque a lo mejor van, de golpe van 3 o 4 juntos, y ya no dice, este, ¿quién es fulanito? Y este, Beltrano. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pero bueno, pero el que va, por ejemplo, una vez a la semana o... De ese sí se acuerda.
Qué maravilla, querido mío. No tiene la enfermedad del momento, que es la enfermedad actual, el Parkinson, dicho.
No lo tiene. Ese toma su café, coge su vasito tranquilamente y no se mancha.
Muy bien, muy bien. Y te va bien de la memoria, no se le olvida de no pagarlo.
No, eso por desgracia lo pagamos todos los días mi hermano y yo, pero no es ninguna desgracia. No es desgracia, la pagamos nosotros.
Qué maravilla. Hombre, tenerlo aquí será una gozada y además podéis presumir, madre mía. Dice que cuando mueren las madres empezamos a ser mayores y es verdad. Y usted que nos está escuchando, creo que tenemos razón, ¿no? Cuando mueren las madres empezamos a ser mayores porque el punto de referencia, queridos míos, voy a ver a mi madre, ¿no? Cuando se va la madre al cielo empezamos a ser mayores. Pero qué importantes son también los padres, el mejor compañero del alma, compañero, ¿no?
Pues sí, yo desde luego estoy muy feliz de verlo como está hoy en día. Y lo único que deseo, si algún día tiene que pasarle algo, que sea que no sufra.
Claro. Pues Miguel Ángel, los hijos de don Domingo Pache le dice lo que dice Roberto Carlos. Tú eres mi amigo del alma, realmente mi amigo. Y es verdad. Vaya a verlo como padre, pero también como amigo.
Pues sí, todas las mañanas. De 11:30 a 12:30 estamos allí. Sí.
Una cita de amor en la residencia de Cervantes, en la avenida Cervantes, ¿no?
Exactamente.
Y el día que no va te sientes incómodo, ¿no? Porque no puede ir por circunstancias.
Pues algunas enfermeras que están allí donde está él, dije, pues ayer no vinieron ustedes, ¿no? Digo, no, vamos, lo de la tarde. Digo, no, porque estuve de viaje o esto. Digo, es que ayer estaba como intranquilo, se pone él Digo, porque le falta el café de las 12 de la mañana. Acordaros algún día y cuando veáis que no venimos, los bajáis a las 12.
Claro que sí.
Digo, con lo que pasa, como cambiamos tanto de turno, pues a lo mejor no. Pero vamos, estamos contentos con la gente que hay allí trabajando también.
Muy bien.
Y son, lo atienden bien.
Es que tu padre ya ha visto tanto trienio en tantas empleadas, Dios mío, con los años que lleva. Pues venga, esta canción de Roberto Carlos, dedicado al buen amigo, al buen padre, dedicado a los nietos, a los bisnietos y a los hijos de don Domingo Pache Narciso.
Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
Y es verdad, tú eres mi amigo del alma, realmente mi amigo, que en toda jornada está siempre conmigo, ¿no? Recuerdo que tú y yo pasamos muy duros momentos. Y es verdad, para criar los hijos, tres señoras que tuvo, ahora los nietos, los bisnietos, cuántas historias. ¡Qué libro! Esperemos que Dios lo siga protegiendo y la Virgen de la Montaña, que no se cierre el libro de su historia, de su vida, ¿no?
Pues sí, yo creo que tiene presente muchas veces a la patrona de Cáceres, aunque él no haya sido de Cáceres. Pero me acuerdo, te puedo contar una anécdota, por eso yo creo que no se lo olvida. Mi padre precisamente... como te he dicho anteriormente, ha trabajado en la Renfe toda la vida, y ya cuando era mayor, pues las excursiones que había, el tren este que salía de la plaza,
sí,
que iba a la montaña, bueno, pues una vez cogió a la, me parece que era la segunda o tercera mujer que tuvo, y pues vamos a subir a ver a la Virgen, que hay un tren que nos lleva, que esto, y llegaron y se fueron al tren. Pero lo más simpático fue que cuando iba en el tren, pues se le cayeron los dientes y perdió la dentadura.
¡Qué gracioso!
Y entonces dices, la madre, ¿cómo me ha pasado esto? Toda la vida en el tren y no se me han caído los dientes, y ahora aquí en este tren, en este triciclo, se me caen los dientes. Y yo creo que se acuerda por la Virgen de la Montaña, quizás por la dentadura.
¡Qué gracioso! Y es verdad, porque a tu padre no quiere ser que cayera los dientes en la Renfe, es que le salieron los dientes en la Renfe.
Yo creo que le salieron y los perdió en el camino de la montaña, que luego quería bajar andando para ver si lo buscaba. Pero no, le dijeron que ya no. O sea, fue una anécdota.
Qué curioso.
Le salieron y los perdió luego.
Que yo conocí a tu padre y lo sigo conociendo, claro. Si lo viera ahora, pues no lo sé, porque claro, ya hace mucho. Porque tu hermano Domingo y yo hemos trabajado cuando yo empecé con 13 años en García Polo, fíjate, 13 años.
Correctamente, sí,
y
sí.
Tu hermano, pues la verdad que ha sido un gran amigo nuestro. Y me acuerdo perfectamente de tu padre.
Pues si
lo tengo aquí grabado.
Si lo ves ahora, me creo que... Que lo verías igualmente, te pones ya una foto.
No, hacemos una cosa, quedamos un día, nos tomamos un café y nos vamos a verlo.
Pues como tú quieras.
Una mañana, vas por la mañana,
yo
¿no?
voy por la mañana, todas las mañanas.
Uy, qué bien, pues una mañana quedamos, después...
Quedamos donde quiera, luego quedamos y vamos un día y lo ves y lo saludas y...
Estupendo, pues ya está, pues a lo mejor el lunes o el martes, porque el miércoles ya tengo radio, nos vamos a ver...
Cuando tú quieras, tienes mi teléfono, me llamas y quedamos.
Estupendo,
no hay problema.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué aficiones tenía padre? ¿Qué aficiones? ¿Te gustaba el fútbol, la caza, el pescado? La pesca.
No, deportivo, deportista no era muy deportista, la verdad, porque yo me acuerdo que como yo rompí la zapatilla me cascaba porque yo hacía mucho deporte.
Claro, tú fuiste un gran futbolista. No viviste del fútbol, pero vivías para el fútbol, tu afición era el fútbol.
No, fui profesional de fútbol también.
Claro, por eso te digo.
Yo estuve jugando también al fútbol en...
Que al final tuviste que vivir otra
Cataluña.
Cosa, pero estuviste sí. En Barcelona jugando, ¿no?
Sí, pero yo me compré un piso en Barcelona con las perras del fútbol y gané un dinerino y eso, pero bueno. Hasta los 27 años que lo dejé, estuve jugando allí en segunda división y bien, gané un dinerino y tenía mis cosas. Pero eso es lo de menos, hablamos de mi padre. Y a lo que íbamos.
¿Las aficiones que tenía?
La afición de mi padre no, porque te digo que a mí me veía jugar aquí en el Padulterio o en el Rodeo y me veía y me zurraba. O sea, él más han sido los toros, un poco los toros le gustaban,
¿no?
Sí. Pero el fútbol y deporte, natación y eso, no. En aquella época quizás había menos cosas para practicar.
Claro, el fútbol y los toros. Tú también sales mucho también al padre, a tu padre en el mundo de los toros, porque forma parte de la directiva del Club Taurino Cacereño. Y hombre de carta, de dominó, hombre de bares.
No, de bares sí. Yo creo que a todos los ferroviarios les gustaba
sobre todo cuando iban a las cantinas.
Sí, ellos tomaban las pistolas de vino, se iban a los bares aquellos pequeñitos de la pistola, y yo me acuerdo, chicos, que alguna vez llegaba tarde y dije, estaba con los amigos en Santo Domingo, en este sitio, en las cantinas. No me acuerdo exactamente los bares, pero yo sé que se juntaban muchos compañeros de la Renfe, pero cartas tampoco, no ha sido de tomar las copas, sí.
Una de las preguntas que te tengo que hacer. En Los Frates estaba la estación ferrocarril, estaba la cantina del señor Isidro, y todas las personas, porque yo tuve un tío también, Eulogio, hermano de mi padre, que trabajó en Renfe y estuvo en la estación de Arroyo, y yo me iba por la noche a hacer maniobra, era fogonero, ¿no?
Fogonero.
Y yo me acuerdo. ¿Tu padre también estuvo trabajando en la estación de Alcáceres?
Sí. ¿No? Sí. Yo me acuerdo cuando venía él muchas veces a las 10 de la noche, iba yo a buscarlo y sabía por dónde salía, por si me tenía que dar un paquetino de café, algún extraperlo o algo. Y ahí en Los Frates, antiguamente, sí, mi padre.
Ahí estaba la estación ferroviaria.
Ahí estaba la estación, me acuerdo perfectamente.
Efectivamente, sí, señor. Y ahí estaban los hornos de la cal,
los de Alonso, y todo eso, ¿no? Exactamente.
¿Cuánto recuerdo, Dios mío? ¿Y si le hablas a tu padre de todas estas cosas, te sigue?
De algunas sí se acuerda. No de todas, pero sí, a lo mejor de la cantina no, pero de la estación donde estaba, sí.
Qué bien. Sí. Bueno, pues que cumpla mucho tu padre, 103 años. Si Dios le sigue dando salud al año que viene, por esta fecha nos volvemos a ver aquí, siempre que nosotros también tengamos salud. Y que don Domingo Pache Narciso, pues es un toque de la madre naturaleza y un ejemplo, un espejo para mirarnos en él.
Espero volver el año que viene y estar aquí con estos amigos, aunque sean del Madrid, que eso no quiere decir nada.
No quiere decir nada.
Nos llevamos muy bien todos.
Muy bien, le quedamos con Alberto Cortés, que habla precisamente de la vejez. Una vejez de don Domingo Pache Narciso, ganada a pulso. 103 años que cumple el día 14 de este mes 2014. El lunes o el martes nos vamos a verlo.
Correcto.
Un abrazo.
Muy bien.
Gracias. Señoras y señores, hasta el miércoles. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
Le quedamos con don Alberto Cortés.
Y alguna línea en el cuello que tapará la corbata, aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno me se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas. Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma, que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida, por la que no se puede ya volver. A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable gran decidor de consejos, o a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina. Allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez.